Tenemos aquí en el monitor la BBC, ¿no? La transmisión de BBC World News. Y hace un rato, bueno, aparecen imágenes obviamente de los conflictos en Libia, aparece también algo de Siria, y en algún momento aparece un primer plano de Coates. Y aparecen imágenes, él como jugador, con fotografías defendiendo a Uruguay y Nacional. No hay dudas que Coates ha motivado o ha ganado buen espacio de la prensa hoy por el pase al Liverpool. Profe, buen día.
Buenos días. Bueno, se dice que es el récord histórico en un pase del fútbol uruguayo. A mí hay algunas cosas que todavía no las tengo bien claras. Seguramente hoy, con el correr del día, se irán aclarando. En el pase se habla de que le quedarían 8 millones y medio de dólares libres a Nacional. Y yo, por lo menos, yo no tengo claro si dentro de esos 8 millones y medio está la parte, el 30% que Nacional ya había vendido o no está. No sé si me seguiste,
capaz. Sí. No, ya. Pero es cierto que, por lo menos, en lo que aparece en la prensa escrita de hoy, aparecen cifras diferentes. En algunos medios manejan 8 millones y medio, otros 8, otros 9 millones 250 mil dólares. Lo que no hay duda es que es el, como tú decías, el pase récord,
sí,
¿no?
Sí, claro. Es una cifra que para el fútbol uruguayo es brutal y que además tiene cosas interesantes porque, según la información que se está que yo tengo, por lo menos hay un principio de acuerdo también para llegar a firmar una documentación que le permita recibir a Nacional 800 mil dólares anuales para invertir en divisiones juveniles durante 5 años, con un intercambio de jugadores y con una prioridad seguramente para Liverpool por algunos jugadores que salgan de las divisiones juveniles de Nacional.
Sí, creo que los 800 mil dólares son por los 5 años.
Por los 5 años.
160 mil dólares, sí.
Exactamente, 160 mil dólares por año, bueno, disculpa. Sí, no sería una maravilla, ¿no? Y además un par de partidos que se estarían jugando que también reportaría dinero para Nacional. Es una cifra imponente, para más lo que es muy curioso, es una cifra imponente para un zaguero. Porque estamos hablando, yo sé que Coates es un jugador fantástico, ¿no? A uno lo mira que tiene 19 años, el rendimiento que va a tener, que tiene 20 años, el rendimiento que va teniendo, lo que ha sido su rendimiento en los campeonatos juveniles y su participación en la propia selección en la Copa América, que casi sin tener antecedentes terminó jugando de titular y siendo una figura importante, pero no deja de ser un zaguero, ¿no? Me parece que es un reconocimiento brutal. Así que, bueno.
Si no hubiera sido designado como el jugador sorpresa o la estrella más.
Fue el jugador joven, el mejor jugador joven de la Copa América.
De la Copa América. Si no hubiera pasado eso, ¿cuánto valía Coates? Supongo yo que algo menos, ¿no?
Yo supongo que sí, pero además, entre otras cosas, también eso incidió para que se consiguiera el permiso de trabajo que había que conseguirle, que si no tenía antecedentes suficientes en la selección uruguaya, no podía ingresar al fútbol inglés por no ser comunitario. O sea, todo eso jugó para que se pudiera. No, es que yo creo, yo creo que un año después del Campeonato del Mundo, uno mira, esto es un tema que estaría bueno para hablarlo con más tiempo, pero uno empieza a mirar y el pase de Forlán al Milan, el pase de Lugano al Paris Saint-Germain, el pase de Coates al Liverpool, el de Suárez incluso al Liverpool. Hoy se estaba por cerrar en estas horas el pase de Palito Pereira al Chelsea, 20 millones de dólares o de euros.
De euros, sí.
Otra cifra que también para el fútbol uruguayo, aunque esa plata muy poco va a llegar a Uruguay, probablemente solamente los derechos de solidaridad para Miramar Misiones. También hablan que son conclusiones de la Copa América y de lo que pasó en el Mundial. El momento del fútbol uruguayo también empieza a cotizar a los jugadores del fútbol uruguayo. Porque la gente mira para este lado y dice, che, ¿y estos qué hacen? ¿No? Algo están haciendo. Prácticamente todos los jugadores que están en la selección empiezan a tener una cotización mucho más alta.
Profe, agrego.
Parece que está bueno para darse cuenta de la importancia que el fútbol, que la selección tiene en el fútbol, sí.
Agrego para acreedores de Nacional. Sí. Aparece hoy en el Observador, 6 millones y medio de dólares es la deuda de Nacional hoy. Y un directivo comentó al diario que la idea es bajar a 3 millones el pasivo exigible que tiene la entidad.
Sí, Nacional creo que su pasivo es cerca de 12 millones, el exigible yo no entiendo nada, vos que sos...
Eso son deudas de corto plazo.
Claro,
digamos,
deuda de corto plazo
tiene
además,
una garantía, un vale, sí.
Y le cree que también el tema es que los intereses de esos son muy altos.
Claro,
para Nacional significa una cantidad de dinero que le permite ponerse a tiro en un montón de situaciones, porque además tiene mucho dinero por cobrar, porque tiene el morro para cobrar, tiene parte de lo de Lodeiro. Es decir, terminar una gestión de Alarcón que, si le sale bien, va a ser histórica, ¿no? Dejar el Parque Central terminado y Nacional, no digo que saneado totalmente, pero en una situación como la hacía muchísimos años que no estaba, va a ser un logro bárbaro para el presidente tricolor.
Profe, cerramos con fútbol Uruguay en Ucrania, ¿no?
No, déjame hablar de básquetbol también, no seas malo.
Ah, bueno, yo estaba ordenando para cerrar la parte de fútbol, hacemos el corte y después hablamos de básquetbol. Pero
perfecto,
como tú digas.
Señor, falta llegar Lugano, Forlán, Coates, Álvaro Pereira, estos cuatro porque están negociando o terminaron de negociar sus pases, y Abel Hernández a la ciudad de Kharkiv, donde Uruguay va a estar jugando el próximo viernes a las 3 de la tarde. Así que bueno, ya están trabajando, seguramente en el día de hoy cuando estén todos, Tavares empezará a perfilar un equipo y veremos qué es lo que pasa este viernes, donde para Uruguay la importancia de tener una victoria es seguir manteniendo un puesto elevado dentro del ranking de la FIFA, que entre otras cosas trae aparejado que los jugadores uruguayos valgan más dinero y podamos hablar de los pases como los de Coates.
Está bien, Ariel por interno me dice, mientras hablamos de los millones, deben haber circulado las imágenes de uruguayos secando una cancha de fútbol con colchones, ¿no?
Y bueno, sí, pero...
También.
Esa es la realidad de... Es nuestra realidad. Sí, sí, no, sí. Bueno.
No hay duda. Bueno, hablemos ahora sí de Uruguay en el preolímpico de Mar del Plata.
A ver, empecemos diciendo que Uruguay debuta en el día de hoy, estará jugando a las 5 de la tarde frente a la selección argentina por el grupo B, donde también jugarán Puerto Rico y Paraguay a las 2 de la tarde. Un partido, apartamos del principio, ayer Marcelo Capalvo, que está comentando el preolímpico en 3-0, decía, la virtud de Uruguay será jugar ese partido para disfrutarlo y tratar de mover el plantel para que no se agote, pensando que los partidos de Uruguay más importantes van a ser aquellos últimos dos que va a jugar contra Paraguay y Panamá, porque son los que tiene que ganar o ganar para tratar de tener una aspiración en la segunda ronda. El preolímpico tendrá además otros partidos hoy a las 11:30 de la mañana. Va a estar jugando Venezuela con República Dominicana y a las 8:30 de la noche van a jugar Canadá y Brasil, estos por el grupo A. Ayer, por el grupo D, Uruguay, Argentina le ganó 84-52 a Paraguay y Puerto Rico le ganó 99-66 a la selección. Para que se me perdió aquí el rival de Puerto Rico de ayer, que es el otro rival de Uruguay, que es Panamá. Así que una goleada de 33 puntos, ¿no?, sobre Panamá, una victoria impresionante de este Puerto Rico, que va a ser un rival de Uruguay en la segunda fecha, en el día de mañana. En la otra serie del grupo, Dominicana le ganó 90-60 a Cuba, por 30 puntos le ganó República Dominicana, lo cual también habla que es un rival muy complicado, y Brasil le ganó apenas 92-83 a Venezuela.
Así en buena parte del partido perdía con Venezuela, ¿no?
Sí, lo fue definiendo sobre el final. Yo no lo vi, pero me comentaban ayer, estaba leyendo algunas informaciones, que recién sobre el final pudo dar vuelta al partido. Es un Brasil que tiene unas cuantas ausencias, ¿no?, de jugadores importantes, pero de cualquier manera es Brasil. Es muy difícil para Uruguay esta participación en el preolímpico, pero bueno, vamos a disfrutarla, porque en definitiva, ya que estamos con la posibilidad de ver a Uruguay jugando contra estos grandes equipos, aprovechemos para verlo.
Profe,
me voy.
¿Algo más?
No, nada, te iba a decir simplemente que en la NBA siguen sin llegar a un acuerdo, ¿no? Y que es increíble, pero tenemos la NBA y el fútbol de Italia de paro, dos de las principales expresiones del fútbol profesional y del básquetbol profesional, del deporte profesional, que no están en la actividad. Pero eso es para otra historia.
Que pase bien, profe.
Hasta mañana.